No soy de los que creen en fantasmas, pero hay cosas que me cuesta explicar hasta el día de hoy. Esta historia es algo que todavía me eriza la piel, algo que prefiero no contar en voz alta por miedo a que suene ridículo o, peor aún, a que vuelva a suceder. Aún así, necesito liberarlo de mi mente, sacar esto de mi pecho, y quizás, al final, me sentiré un poco más en paz. Todo comenzó con algo completamente rutinario, una operación menor. No me gustaba la idea de entrar al hospital, pero el dolor en el abdomen se había vuelto insoportable. No era algo grave, o eso me dijeron. Una cirugía rápida, y en un par de días estaría en casa. El IMSS era mi única opción. Como siempre, el ambiente del hospital era monótono, paredes de color pálido, luces fluorescentes parpadeando ocasionalmente y el bullicio bajo del personal que iba de un lado a otro. Parecía que todos estaban acostumbrados al caos controlado de aquel lugar. Pero, para mí, la sensación de incomodidad era persistente, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no podía identificar qué. La operación se realizó por la tarde, y al despertar, me encontré en una sala compartida con otros pacientes. Una cortina separaba mi cama de los demás, pero podía escuchar el suave murmullo de respiraciones y ocasionales susurros de las enfermeras. El dolor postoperatorio era más molesto de lo que esperaba, pero nada que no pudiera soportar. Me acomodé lo mejor que pude, intentando dormir para dejar que las horas pasaran. Pasó el tiempo. No sé exactamente cuánto dormí, pero me desperté con una extraña sensación. Me sentí desorientado. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada, la famosa hora del diablo, como suelen decir. Las luces del pasillo, normalmente cegadoras, se habían atenuado, como si alguien hubiera decidido reducirlas para darle un ambiente más acogedor a la sala, aunque solo lograron que todo pareciera más siniestro. Desde mi cama, podía ver el pasillo a través de un pequeño espacio entre las cortinas. Al principio, no noté nada fuera de lo común, solo la calma de la madrugada. Pero, de repente, lo vi. Un hombre caminaba por el pasillo. Llevaba un uniforme que parecía viejo, como si perteneciera a otra época, pantalones de lino blanco y una camisa que recordaba a los antiguos enfermeros que solían trabajar en los hospitales en décadas pasadas. Lo curioso era que su atuendo no coincidía con el que usaba el resto del personal. Aún así, no le presté demasiada atención. Tal vez solo era un empleado que prefería un uniforme más clásico, o eso pensé en ese momento. Me esforcé por acomodarme mejor en la cama, pero algo seguía molestándome. No había forma de ignorar la sensación de que algo estaba mal. Miré nuevamente hacia el pasillo y vi que el hombre seguía allí, pero esta vez no caminaba. Estaba parado, inmóvil, frente a una de las puertas de las habitaciones más adelante. Me quedé mirándolo un rato, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. «Es solo un enfermero», me dije. Pero algo en la manera en que permanecía allí, completamente quieto, sin moverse ni un centímetro, me puso los pelos de punta. Parecía una estatua, y el aire en el pasillo se sentía pesado, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa. Decidí llamarle la atención. Hablé en voz baja, casi susurrando, pero lo suficientemente fuerte para que me escuchara. No hubo respuesta. El hombre ni siquiera giró la cabeza en mi dirección. Me quedé mirando un rato más, pero eventualmente me rendí, pensando que probablemente no me había escuchado. Intenté cerrar los ojos de nuevo y dormir, pero el sueño ya no regresaría esa noche. Los minutos pasaban y la incomodidad crecía. No podía dejar de pensar en aquel hombre, en lo raro que había sido todo. ¿Por qué un enfermero se quedaría parado en medio del pasillo en la madrugada? Finalmente, decidí llamar a la enfermera que estaba de guardia. Unos minutos después, una mujer joven entró en mi habitación, sonriendo con amabilidad, aunque parecía un poco cansada. «Disculpe», le dije, «¿quién es ese hombre que está en el pasillo?» «El que lleva el uniforme blanco antiguo». Su expresión cambió en un segundo. La sonrisa se desvaneció y su rostro palideció de inmediato. La enfermera me miró fijamente, sin saber qué decir. Al principio, pensé que tal vez había metido la pata, que ese hombre era alguien importante y no debería haber hecho ningún comentario. pero la forma en que sus ojos se movían rápidamente hacia el pasillo, como si tratara de asegurarse de que el hombre seguía allí, me hizo pensar que no era solo eso. ¿Dijo que llevaba un uniforme antiguo? Me preguntó en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más escuchara. Asentí, sintiendo cómo la tensión en el aire se volvía más espesa. Ella se acercó un poco más, inclinándose hacia mí como si fuera a contarme un secreto. Pude ver el nerviosismo en su rostro. Ese hombre, empezó, pero luego vaciló. Miró de nuevo hacia el pasillo, y cuando volvió la vista a mí, había algo en sus ojos que me puso muy nervioso. No debería estar ahí. Hace años que murió. No supe cómo reaccionar. ¿Qué se supone que haces cuando alguien te dice algo así en mitad de la noche, en un hospital? Mi primer impulso fue pensar que me estaba jugando una broma, pero su rostro lo decía todo. Ella hablaba en serio. Hace mucho, trabajaba aquí, continuó la enfermera, tragando saliva visiblemente. Murió en un accidente en el quirófano, pero algunos dicen que nunca se fue realmente. A veces, lo ven caminando por los pasillos. Pero no deberías preocuparte, no hace daño. Solo aparece de vez en cuando. Sentí como un escalofrío recorría mi espina dorsal. No sabía qué decir. La idea de que el hombre que había estado viendo no era más que una aparición me aterraba. Y entonces, como si el destino hubiera querido corroborar lo que ella decía, escuché un ruido. Era un sonido sordo, como el de algo golpeando una puerta. Ambos miramos hacia el pasillo al mismo tiempo. El hombre seguía allí, pero ahora estaba frente a la puerta de mi habitación. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto frío, casi helado, y mi cuerpo no respondiera. El hombre seguía completamente inmóvil, pero la sensación de amenaza era abrumadora. Era como si algo oscuro se apoderara del ambiente, como si la presencia de ese ser fuera una manifestación de todo lo que no comprendía del mundo. La enfermera, pálida y temblorosa, retrocedió unos pasos, mirando hacia la puerta con una mezcla de terror y resignación. No dijo una palabra más. Simplemente salió de la habitación, dejándome solo. Las siguientes horas fueron una tortura mental. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el hombre estaba más cerca, acechando. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido de mi respiración era lo único que rompía el silencio pesado de la habitación. Sabía que no era un simple sueño, que lo que había visto era real, y esa certeza era lo que más me aterraba. Al amanecer, el hombre ya no estaba. Cuando entró el personal de la mañana, me encontraron sentado en la cama, pálido y exhausto. Nadie me preguntó qué había pasado, y yo no me atreví a contarles lo sucedido. No había manera de que me creyeran. Salí del hospital esa misma tarde. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar hacia las ventanas de los pasillos. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez no, pero juro que vi una figura de pie, observando desde las sombras. Desde entonces, he evitado hospitales tanto como me ha sido posible. Porque ahora sé que no son solo lugares de sanación. Son lugares llenos de historia, de dolor y de presencias que no siempre pertenecen al mundo de los vivos. Y esa noche en el IMSS fue una de esas historias. Una que, aunque desee olvidar, sigue viva en mi memoria, como un recordatorio de que, a veces, lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. El paciente de la cama 42. Trabajo como médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace más de 15 años. He visto de todo, emergencias aterradoras, pacientes con diagnósticos sombríos y familias que se desmoronan al escuchar malas noticias. Uno desarrolla una coraza con el tiempo, un escudo contra el dolor y el sufrimiento que parece omnipresente en este lugar. Pero hay cosas de las que no puedes escapar, eventos que desafían toda lógica, experiencias que te siguen incluso después de que abandonas el hospital. Lo que sucedió con el paciente de la cama 42 es uno de esos eventos y aún me persigue. Todo comenzó una madrugada de lunes. Era el final de mi turno de noche, una rutina ya familiar. Las enfermeras caminaban en silencio por los pasillos, apenas se escuchaba el zumbido de los equipos médicos y el ronquido esporádico de algún paciente en recuperación. Las luces fluorescentes del hospital iluminaban las paredes de una forma casi deshumanizante, lanzando sombras largas y distorsionadas en las esquinas. Era un lugar que siempre se sentía vacío, incluso cuando estaba lleno. Recuerdo que estaba revisando el expediente de un paciente cuando una de las enfermeras entró en la sala de descanso con una expresión pálida, los ojos grandes y el ceño fruncido. «Doctor, el teléfono de la cama 42. Está sonando otra vez». Me quedé mirándola por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de decir. El paciente de la cama 42, un hombre mayor de 78 años, había muerto durante una cirugía una semana antes. Era un caso difícil, pero su muerte no fue ninguna sorpresa. Lo extraño había comenzado después. Desde la noche de su fallecimiento, las enfermeras del turno nocturno habían reportado llamadas misteriosas provenientes del teléfono de esa cama. Cuando contestaban, nadie respondía, solo se escuchaba una respiración profunda, casi ahogada, en la línea. Al principio, todos pensamos que era un problema técnico, tal vez una falla en el sistema de comunicación interna. Pero lo que seguía ocurriendo cada noche lo hacía cada vez más difícil de ignorar. Esa noche, por alguna razón, me sentí obligado a investigar personalmente. Ya había escuchado los rumores entre las enfermeras, pero siempre lo desestimé como una mezcla de cansancio y estrés laboral. Sin embargo, esa sensación incómoda, como un peso frío en el pecho, me empujó a caminar por los pasillos hacia la cama 42. El cuarto en cuestión estaba en el ala antigua del hospital, una sección que rara vez se utilizaba, excepto cuando el hospital estaba al máximo de su capacidad. La habitación 42 se encontraba al final del pasillo, alejada del bullicio de las demás camas, casi en la penumbra. A medida que me acercaba, pude escuchar un sonido, un ruido constante que, al principio, no reconocí. Era el teléfono. Estaba sonando. Apreté el paso. Mi mano tembló ligeramente cuando giré la manija de la puerta, una reacción que me sorprendió. ¿Por qué estaba nervioso? Me forcé a entrar. La habitación estaba vacía, tal como debería estar. La cama, perfectamente hecha, como si nunca hubiese sido usada. El teléfono, sin embargo, seguía sonando. Su tono era más agudo y persistente de lo que recordaba. Me acerqué lentamente y, tras un momento de vacilación, descolgué el auricular. «¿Hola?», dije, sintiéndome algo ridículo. Lo que escuché en la línea me heló la sangre. No era el típico sonido estático o la respiración que describían las enfermeras. Era una voz baja y grave que reconocí de inmediato. La misma que había escuchado cuando el anciano, antes de su cirugía, me pidió ayuda para aliviar su dolor. «Doctor», dijo la voz, arrastrando las palabras. «Ayúdame, por favor». Colgué el teléfono de golpe. Mi corazón latía con fuerza, retumbando en mis oídos. Salí de la habitación lo más rápido que pude, casi corriendo por el pasillo. Me detuve al llegar a la estación de enfermería, donde los demás parecían continuar con sus tareas rutinarias, ajenos al escalofrío que me recorría el cuerpo. Durante el resto de la noche, intenté racionalizar lo ocurrido. Tal vez alguien había intervenido el sistema, o era una broma macabra, aunque no lograba imaginar quién podría hacer algo así. Quise convencerme de que había sido mi imaginación, un producto del cansancio, pero el sonido de esa voz persistía en mi mente, tan clara y real. A la noche siguiente, volví al hospital con una extraña mezcla de temor y curiosidad. Me aseguré de revisar los expedientes y el sistema de comunicaciones, pero no encontré ninguna irregularidad. Los días siguientes, las llamadas continuaron. Las enfermeras estaban cada vez más asustadas y algunas comenzaron a pedir que las reasignaran a otras áreas del hospital. Yo no podía dejar de pensar en la voz, en cómo me había llamado por mi título, como si supiera exactamente quién era yo. Algo dentro de mí, una intuición que no podía explicar, me decía que esto no había terminado. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí quedarme solo en la habitación 42. Quería respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Preparé una silla junto a la cama vacía y me senté a esperar. Las luces del hospital eran tenues, casi agonizantes, y el silencio era opresivo. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Pasaron horas antes de que algo ocurriera. De repente, el teléfono sonó, pero esta vez no lo contesté de inmediato. Lo dejé sonar, sintiendo como cada repique aumentaba la tensión en el ambiente. Finalmente, lo descolgué con manos temblorosas. Doctor, la misma voz. La misma súplica. No quiero estar solo. ¿Qué necesitas? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Hubo una pausa en la línea, una quietud que parecía extenderse más allá del teléfono, llenando toda la habitación. Entonces, algo se movió en la cama frente a mí. El colchón se hundió, como si un peso invisible lo estuviera presionando. Mi cuerpo se tensó. No podía moverme. La sensación de que no estaba solo se hizo insoportable. El aire en la habitación se volvió más denso, más frío. Miré la cama y, por un instante, vi la silueta de alguien recostado ahí. Era apenas visible, como una sombra formada por la oscuridad misma. No puedo descansar, dijo la voz. Ayúdame a irme. Mi mente se debatía entre el terror y el desconcierto. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo podría ayudar a un hombre que ya había muerto? ¿Qué necesitas para descansar? Pregunté, mi garganta seca y mi corazón retumbando en el pecho. La línea se cortó abruptamente, dejando solo el eco del silencio. La figura en la cama se desvaneció y la habitación volvió a la normalidad. O eso quise creer. Después de esa noche, las llamadas cesaron. La cama 42 quedó vacía y no volvimos a recibir ninguna señal del paciente fallecido. Sin embargo, algo en mí había cambiado. No podía sacudirme la sensación de que, de alguna forma, había tocado el umbral entre la vida y la muerte. La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas y una incomodidad persistente que me sigue hasta hoy. He pensado mucho en lo que pasó en esa habitación, en esa voz que clamaba por ayuda desde el otro lado. A veces, me pregunto si realmente logré ayudarlo a descansar o si simplemente lo empujé a algún lugar peor, algún lugar del que no puede regresar. Pero cada vez que recuerdo el sonido del teléfono, la voz temblorosa del anciano, no puedo evitar pensar que, de alguna forma, él sigue ahí, esperando. Y que, tal vez, algún día el teléfono volverá a sonar. La sala de los gritos. Era el año 2018, y aunque no me gustaba recordar aquel día, la escena seguía viva en mi mente. Todo había comenzado como un dolor sordo en el abdomen, nada grave, o al menos eso pensé. Pero en cuestión de horas, el dolor se convirtió en una agonía insoportable. Mi familia me llevó al hospital, y antes de darme cuenta, me encontraba en una camilla del IMSS, siendo llevado de urgencia a cirugía. Me operaron sin mucho preámbulo. La cirugía era necesaria, me dijeron, y debía hacerse ya. No tuve tiempo de asimilar lo que sucedía. Las luces del quirófano me cegaban y el frío del metal bajo mi cuerpo calaba en mis huesos. Cerré los ojos cuando la anestesia hizo efecto, con una sensación inquietante que se quedó alojada en el fondo de mi estómago, más allá del dolor. Desperté horas después en una sala de recuperación. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por la luz pálida que se filtraba por las ventanas. Los pasillos eran un laberinto de sombras y el silencio era tan pesado que sentía como si pudiera aplastarme. Miré alrededor y me di cuenta de que no había nadie más despierto. Solo yo, atrapado en esa habitación, con el eco de los monitores cardíacos y el leve murmullo de los respiradores. Todo parecía normal al principio, pero había algo raro en el ambiente. Una especie de tensión en el aire, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. No podía moverme bien, la anestesia aún me mantenía adormecido, pero mis ojos recorrían la sala, y cada rincón parecía estar envuelto en una oscuridad que no debía estar ahí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que algo rompiera el silencio. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando escuché un sonido. Al principio pensé que era uno de los pacientes, tal vez alguien más despertaba o alguna máquina fallaba. Pero luego, el ruido se transformó en un grito desgarrador, un alarido que rompió el aire con tal fuerza que sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. El grito no era humano. O al menos, no lo parecía. Era un sonido lleno de dolor, de desesperación. Me quedé helado. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo, todavía débil, intentó moverse, pero no respondía. Miré alrededor, buscando la fuente de ese grito, pero todo lo que vi fue a los otros pacientes dormidos, ajenos a lo que acababa de escuchar. Presioné el botón para llamar a la enfermera y ella llegó en cuestión de minutos. Su cara estaba pálida y sus ojos, aunque intentaban proyectar calma, mostraban un destello de miedo. Le expliqué lo que había escuchado, el grito, el dolor que había en esa voz. Esperaba que me diera alguna explicación lógica, que me dijera que simplemente había sido mi mente jugando conmigo después de la cirugía, pero su reacción me dejó frío. Ella asintió lentamente, pero evitó mirarme a los ojos. Con un tono bajo, me dijo que no era la primera vez que alguien reportaba esos gritos. De hecho, muchos pacientes habían escuchado lo mismo, siempre en esa misma sala, siempre a la misma hora. Traté de preguntar más, pero ella, visiblemente incómoda, se limitó a decirme que intentara descansar y que no me preocupara. Luego se fue apresurada, dejándome solo con la oscuridad y el eco de aquel grito aún resonando en mis oídos. Intenté cerrar los ojos y convencerme de que era solo un sueño, que el grito no era real. Pero el miedo no me dejaba. La mente se me llenó de preguntas, ¿qué era lo que había escuchado? ¿Y por qué tantas personas reportaban lo mismo? Me revolví en la cama, inquieto, luchando contra el agotamiento que tiraba de mí hacia el sueño, pero entonces, el aire de la sala se enfrió de golpe. Sentí una presencia. No era visible, no había nadie que pudiera ver, pero el ambiente cambió. Una sensación opresiva cayó sobre mí. Era como si alguien me estuviera observando desde la esquina más oscura de la sala, esperando. El aire se volvió más pesado, y mis pulmones luchaban por tomar una bocanada. Mis ojos recorrían el techo, las cortinas, las camas, buscando algo, cualquier cosa que me confirmara que solo estaba imaginando todo esto. Fue entonces cuando el grito se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, como si hubiera alguien justo detrás de mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo seguía atrapado por la anestesia. Estaba paralizado, indefenso, obligado a escuchar esa voz que clamaba por ayuda en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la columna cuando recordé lo que la enfermera había mencionado de pasada, una paciente que había muerto en esa sala de recuperación. Una mujer que, según las historias, había gritado por ayuda antes de fallecer. Desde entonces, decían, su voz seguía resonando, como si aún estuviera atrapada en ese lugar, buscando una respuesta que nunca llegó. No creía en esas cosas. O al menos no quería creer. Las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero en ese momento, en esa sala, con ese grito reverberando en mis oídos, las historias se sentían más reales que nunca. Intenté tranquilizarme, racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez el dolor, la cirugía, la ansiedad, todo eso se había mezclado para crear una alucinación. Mi mente, agotada, simplemente me estaba jugando una mala pasada. Pero el miedo no se iba. El aire helado, la sensación de ser observado, el eco de los gritos, todo seguía allí, tangible. Horas más tarde, cuando el sol finalmente comenzó a colarse por las ventanas y el movimiento en el hospital se reanudó, la atmósfera cambió. El peso en mi pecho se alivió, y aunque el recuerdo de lo que había vivido seguía ahí, el miedo se desvaneció con la llegada de la luz. Traté de decirle a la nueva enfermera lo que había pasado, pero ella solo me sonrió, con esa sonrisa forzada que usan cuando creen que estás delirando. No le insistí. De alguna manera, sabía que no me creería. Quizás no quería saberlo. Días después, cuando me dieron de alta, intenté olvidarme de aquella noche. Pero la curiosidad pudo más. Empecé a investigar sobre la historia del hospital, sobre lo que había pasado en esa sala de recuperación. Fue entonces cuando descubrí lo que la enfermera no me había contado por completo. La mujer que había muerto en esa sala lo hizo en circunstancias extrañas. Había sido operada por una apendicitis que, según los médicos, no debía haber representado ningún problema. Sin embargo, algo salió mal durante la cirugía. Los médicos dijeron que fue una complicación inesperada, pero algunos de los trabajadores del hospital hablaban en susurros de una negligencia que intentaron encubrir. Según las leyendas locales, la mujer despertó en plena operación, pero la anestesia la dejó inmovilizada, incapaz de gritar o pedir ayuda. Fue solo después de la cirugía, en la sala de recuperación, cuando finalmente pudo expresar su dolor. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Desde entonces, los gritos de la mujer se escuchaban en esa sala, siempre cerca de las 4 de la mañana. Algunos decían que era su alma, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, repitiendo sus últimos momentos de vida. Otros, más escépticos, insistían en que eran solo alucinaciones provocadas por la anestesia y el estrés postoperatorio. Yo quería creer en la segunda explicación. Quería pensar que todo lo que había vivido era producto de mi mente, que no había nada sobrenatural en lo que escuché. Pero cada vez que cerraba los ojos, el eco de aquel grito volvía a mí. Esa voz, ese dolor, no se podían olvidar tan fácilmente. Incluso ahora, años después, cuando me encuentro solo en la oscuridad, el recuerdo de esa noche en la sala de recuperación de Lynn sigue atormentándome. Y a veces, en el silencio de la madrugada, me parece escuchar, muy lejos, el eco de un grito pidiendo ayuda. Un grito que nunca encontró respuesta. El niño que nadie podía curar. Mi nombre es Susana y, aunque prefiero mantenerme en el anonimato, necesito contar lo que viví. Fui enfermera en la unidad pediátrica del IMSS durante más de 15 años. Siempre había amado mi trabajo. Ayudar a los niños me daba una satisfacción difícil de explicar. A lo largo de mi carrera, vi muchas cosas, enfermedades que desafían a la ciencia, familias rotas y curaciones milagrosas. Sin embargo, nada, absolutamente nada, se compara con lo que sucedió una noche en particular, algo que me dejó marcada para siempre. Era una tarde lluviosa cuando ingresaron al niño. No tenía más de 7 años. Su madre, una mujer delgada y pálida, lo llevaba en brazos, desesperada. El niño, pálido como un cadáver, no dejaba de retorcerse y gemir, sus pequeños ojos estaban enrojecidos y mostraban un miedo indescriptible. Ningún médico pudo identificar qué le sucedía. Parecía un simple malestar, tal vez una infección estomacal, o eso pensaron al principio. Le hicieron pruebas, análisis, todo lo que estaba a nuestro alcance, pero los resultados siempre regresaban normales. Sin embargo, las noches eran otra historia. Recuerdo la primera madrugada en la que escuché sus gritos. Eran casi las 2 de la mañana, el turno más pesado, cuando la oscuridad del hospital parecía hacerse más densa y el silencio se convertía en un peso sofocante. El niño, hasta ese momento, había estado dormido, pero de repente se incorporó en la cama y empezó a gritar como si estuviera siendo desgarrado desde adentro. Su madre, que dormía en la silla a su lado, despertó sobresaltada, pero no sabía qué hacer, su rostro estaba desfigurado por la angustia. Lo que más me impresionó fueron las palabras del niño entre gritos. Mencionaba a un hombre sin rostro, un hombre que lo visitaba todas las noches, justo a esa hora. Decía que lo observaba desde la esquina de la habitación, que se acercaba lentamente hasta que sentía su aliento frío en la nuca. No entendía cómo un niño tan pequeño podía describir algo con tanta precisión, tanta angustia. Pero lo peor estaba por venir. Las noches siguientes fueron iguales. A las 2 de la mañana, los gritos se repetían. El niño estaba cada vez más débil, como si algo o alguien le drenara la energía. Lo extraño era que su cuerpo no mostraba signos de enfermedad, pero su piel comenzaba a presentar marcas, pequeñas líneas rojas que parecían arañazos. Nadie en el equipo médico pudo explicar qué las causaba. Al principio, pensamos que tal vez él mismo se las hacía durante sus ataques de pánico nocturnos, pero cuando lo vigilamos durante las noches, vimos que sus manos permanecían inmóviles. Fue la quinta noche cuando las cosas tomaron un giro más macabro. Estaba en la sala de enfermeras, tomando un café para mantenerme despierta, cuando un escalofrío recorrió mi espalda. La luz del pasillo parpadeó por un segundo, lo suficiente para que sintiera un aire helado a mi alrededor. Algo no estaba bien. Fui a revisar al niño. Cuando entré a su habitación, la madre estaba dormida, pero el niño estaba despierto. No estaba gritando esta vez. Solo me miraba con unos ojos llenos de un terror tan profundo que me detuve en seco. Tenía la piel más pálida que nunca, y en su cuello, debajo de la bata, pude ver nuevas marcas de arañazos. Pero lo que más me perturbó fue lo que había en la esquina de la habitación. A primera vista, no vi nada. Solo sombras. Pero al observar detenidamente, algo parecía moverse, como si las sombras mismas tuvieran vida. Había una figura, una presencia, no podía distinguir un rostro ni una forma clara, pero estaba allí. Y sentí que me observaba. El niño levantó su mano débilmente y señaló hacia la esquina. Él susurró con una voz ronca. Ahí está. El aire se volvió insoportablemente frío y me sentí paralizada. No podía moverme. El niño comenzó a convulsionar, y entonces, por puro instinto, me acerqué a la cama. Intenté sostenerlo, llamar a un médico, hacer algo, pero la sensación de que algo oscuro me estaba rodeando era abrumadora. La madre despertó en medio del caos, gritando el nombre de su hijo, mientras yo intentaba mantenerme concentrada. Esa noche, el niño murió. Su cuerpo simplemente colapsó, sin ninguna razón médica aparente. Su corazón se detuvo, y por más que intentamos reanimarlo, fue inútil. La madre estaba fuera de sí, llorando y preguntando qué había pasado. Yo no sabía qué responderle. No podía decirle lo que había sentido en esa habitación, lo que creía haber visto, porque ni siquiera yo podía comprenderlo. A partir de esa noche, todo cambió en el hospital. La habitación donde murió el niño quedó vacía durante días, pero pronto comenzó a circular un rumor entre el personal. Algunas enfermeras decían que, si pasabas cerca de la puerta a las 2 de la mañana, podías escuchar los gritos de un niño. Al principio, lo tomé como un rumor más, un intento de racionalizar lo que habíamos vivido. Pero una madrugada, mientras hacía mis rondas, lo escuché. Eran gritos débiles, como si vinieran de lejos, pero claros como el día. Me congelé en el pasillo, frente a la puerta de la habitación vacía. Nadie más estaba cerca. No quise entrar, pero los gritos seguían. Era imposible que alguien estuviera allí. Con la mano temblorosa, abrí la puerta. La habitación estaba vacía, pero el aire era frío, mucho más frío que en cualquier otra parte del hospital. Las luces parpadearon brevemente, y por un segundo, sentí esa presencia nuevamente, la misma que había visto la noche en que el niño murió. Era como si algo se ocultara en las sombras, observando, esperando. Cerré la puerta de golpe y me alejé lo más rápido que pude. A partir de esa noche, evité la habitación a toda costa, pero los rumores siguieron. Otros enfermeros decían que también habían escuchado los gritos y algunos aseguraban haber visto sombras moverse en los rincones. Un día, una colega mía renunció después de que, según contó, algo invisible la empujara mientras hacía su ronda nocturna cerca de esa habitación. Cada vez más personas empezaban a creer que había algo más en ese lugar, algo que no podíamos entender. Los doctores, por supuesto, no nos tomaban en serio. Para ellos, todo tenía una explicación lógica: el cansancio, la sugestión, el estrés acumulado de trabajar en el hospital. Pero yo sabía que lo que había vivido no era fruto de mi imaginación. Lo había sentido, lo había visto. Con el tiempo, comenzaron a asignar nuevos pacientes a esa habitación, pero ninguno duraba mucho tiempo allí. Los padres pedían que los trasladaran después de unas pocas noches. Decían que los niños se despertaban a las 2 de la mañana, llorando y diciendo que veían a un hombre en la esquina, un hombre sin rostro. Algunos incluso mostraban marcas en la piel, arañazos inexplicables. Finalmente, se decidió cerrar la habitación. No oficialmente, claro, pero el personal dejó de usarla. Siempre estaba en mantenimiento o bajo observación. Nadie quería trabajar cerca de allí. Algunas noches, aún me despierto a las 2 de la mañana, con el sonido de los gritos resonando en mis oídos. Me pregunto si algún día podré olvidar lo que vi, lo que sentí. Pero lo que más me atormenta no es lo que sucedió, sino la sensación de que aquello sigue ahí, esperando, atrapado en esa habitación del hospital, buscando a su próxima víctima. Desde que dejé el hospital, he intentado llevar una vida normal, pero nunca he vuelto a trabajar en otro centro médico. Cada vez que paso cerca del IMSS, siento una opresión en el pecho, un recordatorio de lo que viví allí. He tratado de olvidar, de convencerme de que fue solo una pesadilla prolongada por el cansancio, pero en el fondo sé que no es así. El niño murió. Pero lo que lo atormentaba, lo que lo siguió hasta su último aliento, aún está ahí, en ese hospital, esperando la noche, siempre a las 2 de la mañana. El silencio del consultorio 22. Hola comunidad, mi nombre es Juan y soy enfermero en el área de psiquiatría del IMSS, una institución que muchos conocen por su abarrotada sala de espera y sus pasillos interminables. Sin embargo, lo que pocos saben es lo que ocurre cuando esas luces fluorescentes parpadean en medio de la madrugada, cuando solo unos cuantos profesionales de la salud quedamos en el turno nocturno. Es en esas horas donde el hospital se siente diferente, como si algo más que el cansancio rondara entre nosotros. El área de psiquiatría no es el lugar más agradable para trabajar, y eso lo supe desde el primer día. A lo largo de los años he sido testigo de muchas cosas: pacientes con trastornos mentales severos, gritos desgarradores en medio de la noche y la mirada perdida de aquellos que parecen vivir entre dos mundos. Sin embargo, lo que les voy a contar va más allá de cualquier episodio clínico. Es algo que me persigue hasta el día de hoy, una sombra que no puedo sacudirme. Era una noche tranquila, dentro de lo que cabe. La mayoría de los pacientes ya dormía bajo el efecto de los sedantes y el eco de los monitores de signos vitales llenaba el aire con su ritmo constante y monótono. Estaba revisando los expedientes de los pacientes cuando recordé que necesitaba información adicional sobre una paciente que recién había ingresado. Me acerqué al consultorio del doctor Salcedo, uno de los psiquiatras más antiguos del área. El doctor Salcedo era una figura reservada, un hombre mayor que siempre mantenía una distancia profesional con el resto del equipo. Llevaba trabajando en el IMSS desde que yo era nuevo, y su presencia era constante en los turnos de la noche, aunque su rostro siempre parecía cansado y distante, como si las décadas de lidiar con las sombras de la mente humana hubieran dejado una huella en su propia alma. Aquella noche, la luz de su oficina estaba encendida, algo que no era inusual. Me acerqué y, al mirar por la pequeña ventana de la puerta, lo vi sentado en su escritorio, con la cabeza inclinada sobre unos documentos. Toqué la puerta con suavidad y, sin levantar la vista, él solo asintió. Entendí que estaba ocupado, así que le pregunté rápidamente sobre la paciente que necesitaba atender. Sin embargo, su respuesta fue apenas un murmullo, algo incomprensible. Supuse que estaba concentrado en su trabajo y preferí no molestarlo más. Salí del consultorio y, mientras caminaba de regreso a la sala de enfermería, me crucé con un colega, Roberto, quien también trabajaba en el turno nocturno. Le comenté que el doctor Salcedo parecía muy concentrado y no me había prestado mucha atención. Roberto me miró con una expresión que no logré entender al principio, como si mis palabras no tuvieran sentido. ¿Qué dices? Me preguntó, visiblemente incómodo. Le repetí lo que había visto, pero su rostro palideció antes de que pudiera terminar. Juan. El doctor Salcedo murió hace más de 10 años en un accidente de auto. Nadie debería estar en ese consultorio. El frío que me recorrió la espalda fue inmediato y un silencio pesado se instaló entre nosotros. Por un momento, pensé que Roberto me estaba gastando una broma macabra. Pero la seriedad en sus ojos era innegable. No puede ser, dije, tratando de no parecer afectado. Yo lo vi, está ahí, ahora mismo. Roberto negó con la cabeza y me pidió que no volviera a mencionarlo. Decidí no insistir más, pero el resto de la noche no pude quitarme la imagen del doctor Salcedo de la mente. ¿Cómo era posible? ¿Era el cansancio jugando con mis sentidos? ¿O acaso había algo más en ese hospital que no conocía? Pasaron varios días sin que mencionara lo sucedido, aunque la curiosidad me carcomía por dentro. Cada noche, pasaba cerca del consultorio 22, el que había pertenecido al doctor Salcedo, y notaba que la luz seguía encendiéndose, aunque en la base de datos el consultorio estaba marcado como vacío. Lo más extraño era que la puerta, siempre cerrada con llave, a veces aparecía entreabierta, como si alguien hubiese entrado y salido sin dejar rastro. Le pregunté a algunos colegas si habían notado algo raro, pero todos parecían evitar el tema, como si el consultorio 22 fuera un tabú del que nadie quería hablar. Una noche, no pude aguantar más. Decidí enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Mi turno había sido relativamente tranquilo y las horas avanzaban lentamente hacia el amanecer. El pasillo hacia los consultorios estaba completamente vacío, solo se escuchaba el eco de mis pasos y el zumbido de las luces. Me acerqué al consultorio 22 con una mezcla de miedo y determinación. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Giré el picaporte lentamente y el familiar clic resonó en el aire. Al abrirla, el consultorio estaba tal como lo recordaba. El escritorio del doctor Salcedo seguía en su lugar, con una pila de documentos desordenados y su vieja pluma fuente descansando sobre ellos. El aire olía a humedad, como si el lugar hubiera estado cerrado durante mucho tiempo, aunque sabía que no era así. La silla detrás del escritorio estaba girada hacia la ventana, dándome la espalda. Sentí un nudo en el estómago. Cada parte de mi ser me decía que debía salir de ahí, pero la curiosidad me mantenía en pie. Avancé lentamente hacia la silla, mi respiración se volvía cada vez más pesada. Quería creer que estaba solo, que todo esto era producto de mi imaginación. Pero al dar el último paso, la silla comenzó a girarse lentamente, por sí sola. Y ahí estaba, el doctor Salcedo, con el mismo rostro que había visto la noche anterior. Su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera desprovista de vida, y sus ojos, que antes eran cansados, ahora estaban vacíos, dos pozos oscuros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Él me miraba, pero no decía nada. Era como si me estuviera juzgando, como si su sola presencia fuera una acusación. De pronto, su mano, que descansaba sobre los documentos, comenzó a moverse, escribiendo algo en uno de los papeles. Cada trazo de la pluma era como un rasguño en mi cerebro, un sonido que me hizo estremecer. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y retrocedí, tropezando con la silla frente al escritorio. Corrí hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir, escuché su voz. No era más que un susurro, pero lo entendí claramente, no es tu turno, todavía. El consultorio 22 quedó atrás mientras corría por los pasillos desiertos, mis pensamientos eran un caos. No sabía si había perdido la cordura o si lo que había experimentado era real, pero una cosa era segura, no podía volver a ese lugar. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Decidí revisar el expediente del doctor Salcedo. Tal como Roberto había dicho, el doctor había muerto en un accidente automovilístico hacía más de 10 años. Encontré, además, una nota en su archivo personal que me heló la sangre. En sus últimos días, el doctor Salcedo había mostrado signos de un comportamiento errático. Varios colegas habían comentado que parecía obsesionado con una paciente en particular, una mujer que había ingresado al área psiquiátrica poco antes de su muerte. El expediente de la paciente no estaba en la base de datos. Había desaparecido, igual que cualquier rastro de su existencia. Desde aquella noche, dejé de pasar cerca del consultorio 22. Algunos días, por curiosidad morbosa, preguntaba si alguien más había visto algo raro en el área, pero siempre obtenía la misma respuesta, un silencio incómodo. Mis colegas sabían que algo pasaba en ese lugar, pero nadie quería enfrentarlo. Los años han pasado, y aunque muchas cosas han cambiado en el IMSS, el consultorio 22 sigue ahí, con su puerta cerrándose sola cada noche. Los nuevos enfermeros no lo saben, pero yo, y otros que han trabajado allí por más tiempo, lo evitamos. A veces, siento que el doctor Salcedo aún está esperando, vigilando desde ese oscuro rincón, esperando que llegue el turno de alguien más. No sé si todo esto tiene una explicación lógica, pero hay algo que he aprendido en mis años trabajando aquí: no todas las cosas pueden ser explicadas con ciencia. Algunas, simplemente, son. Y el consultorio 22 es una de esas cosas. Espero que nunca tengan que descubrirlo por ustedes mismos. El pasillo vacío. Era el año 2012. No lo olvidaré nunca. Llevaba poco más de 6 meses trabajando como guardia de seguridad en el IMSS, uno de esos trabajos que no te exigen mucho más que estar alerta, pero que con el paso del tiempo te hacen bajar la guardia. Por lo general, las noches en el hospital eran tranquilas, demasiado tranquilas. La única compañía que tenía eran las imágenes de las cámaras de seguridad y el ocasional silbido del viento que se colaba por las ventanas mal cerradas. Mi rutina consistía en recorrer los pasillos, revisando que todo estuviera en orden, y luego volver a la sala de vigilancia a monitorear las cámaras. Aquella noche empezó como cualquier otra. Todo estaba en calma. Los pasillos estaban vacíos, solo el eco de mis propios pasos resonaba en las paredes estériles del hospital. Hice mi ronda habitual, pasando por la sala de urgencias, el área de maternidad y luego por la zona de quirófanos, que siempre me provocaba un ligero escalofrío. No era raro que los hospitales provocaran esa sensación. El aire era pesado, denso, como si el dolor y la angustia de los pacientes quedaran atrapados en sus paredes. Regresé a la sala de vigilancia y me senté frente a las pantallas. Estaba a punto de tomar un sorbo de café frío cuando lo vi. Una figura. Era una persona, o al menos eso parecía, caminando por uno de los pasillos del segundo piso, cerca del área de pediatría. El rostro no se veía claramente debido a la mala calidad de la cámara, pero la forma del cuerpo era inconfundible. Llevaba una bata de hospital, como cualquier paciente. Al principio, no me pareció nada fuera de lo común. Pensé que quizás alguien se había perdido o estaba deambulando por alguna razón. Me levanté de la silla, tomé mi linterna y me dirigí hacia el lugar. Cuando llegué al pasillo, estaba vacío. Totalmente desierto. Caminé de un extremo al otro, revisé las puertas de las habitaciones y las ventanas, pero no había nadie. Algo no cuadraba, pero intenté tranquilizarme. Tal vez había sido un reflejo en la cámara, o quizá la figura había girado en algún otro pasillo antes de que yo llegara. Volví a la sala de vigilancia. Ahí estaba de nuevo. La misma figura, moviéndose con lentitud, casi arrastrando los pies por el mismo pasillo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No entendía cómo podía estar viéndola en la cámara si acababa de revisar el lugar. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. Volví a salir, esta vez con más determinación, convencido de que encontraría una explicación lógica. Pero no encontré nada. El pasillo estaba igual de vacío que antes, las luces parpadeaban levemente, como si algo no anduviera bien en el sistema eléctrico, pero eso era lo único anómalo. Mi respiración se aceleró y empecé a sentir que algo andaba mal, muy mal. Revisé cada rincón, incluso abrí las puertas de las habitaciones cerradas, pero no había señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan absoluto que hasta el zumbido de los fluorescentes parecía ensordecedor. Regresé una vez más a la sala de cámaras, temiendo lo que iba a ver. Y ahí seguía la figura. Esta vez más cerca de la cámara, casi como si supiera que la estaba observando, como si quisiera que la viera. Mis manos empezaron a temblar mientras la miraba avanzar lentamente, con movimientos pesados, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. La pantalla parpadeaba de vez en cuando, como si la presencia de esa cosa afectara los sistemas eléctricos. El miedo se apoderó de mí. Tomé mi radio y llamé a mi compañero, el guardia que cubría el otro turno en la otra sección del hospital. Su voz sonó entrecortada cuando respondió, y traté de mantener la calma cuando le expliqué lo que estaba pasando. Le pedí que revisara el área del segundo piso conmigo, pero cuando llegó y juntos volvimos al pasillo, no había ni rastro de la figura. Esa noche no volví a la sala de cámaras. Me quedé patrullando los pasillos, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando llegó el cambio de turno, el otro guardia que se quedaba en la sala de vigilancia durante las mañanas me dijo que había visto algo extraño en las cámaras la noche anterior. Evitó darme detalles, pero la expresión en su rostro me dijo que no estaba bromeando. Los días pasaron y traté de olvidar lo sucedido. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura deambulando por los pasillos. A partir de esa noche, algo cambió en mí. Cada vez que entraba al hospital, sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo me observaba desde las sombras. Comencé a notar pequeñas cosas, luces que parpadeaban más de lo normal, sombras que se movían en mi visión periférica, y esa constante sensación de que no estaba solo. Un par de semanas después, volví a ver a la figura en las cámaras. Estaba parada en el mismo lugar, solo que esta vez no se movía. Simplemente estaba ahí, mirando en dirección a la cámara, o al menos eso parecía. No pude ver sus ojos, pero sabía que me estaba observando. Una sensación de angustia profunda se apoderó de mí. No quise ir a revisar el pasillo. Sabía que no encontraría nada, pero al mismo tiempo sentía que, si no lo hacía, esa cosa seguiría apareciendo. Era como un ciclo maldito. Con el tiempo, otros compañeros de trabajo empezaron a hablar. Uno de los enfermeros, un hombre ya mayor que había trabajado en el IMSS durante más de 20 años, me contó que ese pasillo en particular siempre había tenido una historia. Algunos lo llamaban el pasillo vacío. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos coincidían en que, de vez en cuando, alguien veía algo que no podía explicar. Un paciente que había fallecido tiempo atrás, según decían, seguía deambulando por ahí. Nadie sabía su nombre, pero todos lo conocían como el paciente eterno. Algunos afirmaban que había muerto esperando una cirugía que nunca llegó a realizarse y que su espíritu seguía vagando, buscando algo que ya no podía encontrar. Al principio, pensé que eran solo rumores. Historias para asustar a los nuevos empleados. Pero después de lo que había visto, no podía ignorar la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo. Mis noches en el hospital se convirtieron en una tortura psicológica. Cada vez que me tocaba el turno de noche, el miedo a ver nuevamente esa figura en las cámaras me paralizaba. Mi trabajo, que antes era monótono y aburrido, se convirtió en una pesadilla constante. No volví a hablar con nadie sobre lo que vi. No quería que me tomaran por loco, pero sé que lo que vi fue real. Incluso después de dejar mi trabajo en el IMSS, esa imagen sigue atormentándome. El hospital nunca me dio respuestas y nunca investigaron más allá de lo necesario. Los problemas técnicos con las cámaras siempre fueron una excusa fácil, pero yo sabía que algo más estaba sucediendo. Hasta el día de hoy, no puedo evitar preguntarme si ese paciente eterno sigue ahí, esperando en los pasillos vacíos del IMSS, caminando por los mismos lugares donde yo solía patrullar. Y si alguna vez alguien más verá lo que yo vi. Quizá, después de todo, algunas almas están condenadas a nunca encontrar descanso. El paciente 67. Soy médico y no es que busque la fama ni el reconocimiento. De hecho, prefiero mantener mi identidad en el anonimato. No es por miedo, sino porque la historia que estoy a punto de contar no es algo que quiero que se asocie a mi nombre. Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en una de las clínicas más viejas de la Ciudad de México. Un lugar con pasillos interminables y paredes tan gruesas que parecen devorar cualquier sonido. Allí fue donde conocí al paciente 67. El 67 no era un número cualquiera. En realidad, ni siquiera era su número oficial. No, su historia comenzó en la sala de urgencias como cualquier otro caso. Tenía unos 27 o 28 años, según sus documentos, aunque su aspecto parecía mucho mayor, como si la vida le hubiera absorbido hasta la última gota de juventud. Entró una noche, temblando, con los ojos perdidos y la piel pegajosa de sudor. Lo trajeron sus amigos, asustados y confundidos, diciendo que había empezado a comportarse de manera extraña hacía semanas. No comía, no dormía y balbuceaba cosas ininteligibles en mitad de la noche. Esa primera vez que lo vi, lo asignaron como un caso de psiquiatría. Pensamos que era una psicosis aguda, tal vez inducida por drogas o algún tipo de crisis nerviosa. Pero pronto nos dimos cuenta de que no era un caso común. Empezaron los estudios. Resonancias, análisis de sangre, todo lo que podíamos imaginar. Pero nada. Ningún químico, ninguna lesión cerebral, ni siquiera signos de algún tipo de virus extraño. Nada explicaba su comportamiento. Los primeros días, permaneció relativamente tranquilo. Aparte de su mirada vacía, no había signos evidentes de su deterioro. Pero luego llegó la primera noche. Estaba de guardia en el área de urgencias cuando una de las enfermeras, con el rostro pálido y las manos temblorosas, me llamó por el intercomunicador. «Doctor, es el paciente de la cama 67, no para de gritar. Algo está mal». Al llegar a la habitación, el aire era denso, cargado de una tensión indescriptible. El paciente estaba amarrado a la cama, sus muñecas y tobillos sujetos por correas de cuero que usamos para evitar que se hicieran daño. Se retorcía, su cuerpo sacudiéndose de manera inhumana, casi como si estuviera siendo tironeado desde el interior por algo invisible. Sus ojos estaban en blanco, girando hacia atrás en su cabeza mientras murmuraba cosas. Pero no eran solo murmullos. No eran palabras en español, ni en ningún idioma que yo reconociera. El sonido que salía de su boca era algo gutural, antiguo. Y lo más perturbador era que, en algún punto, comenzó a reír. No una risa normal, sino algo seco, ahogado, como si algo se estuviera burlando de nosotros a través de su cuerpo. Pedí a las enfermeras que lo sedaran. Había algo en su presencia que hacía que mi piel se erizara, y no era por su enfermedad, sino por algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. Las siguientes noches fueron similares. Sedábamos al paciente, pero siempre se despertaba, hablando en esa lengua extraña, a veces gritaba, a veces susurraba. Ningún sedante lo mantenía calmado por más de unas horas. Y siempre, a la misma hora, la medianoche. Como si algo lo despertara en ese preciso momento. Un viernes en particular, algo ocurrió que jamás podré olvidar. Había estado revisando expedientes cuando escuché un ruido sordo proveniente del pasillo. Un estruendo, como si alguien hubiera empujado una camilla con fuerza contra una pared. Salí a investigar y en ese momento vi algo que me heló la sangre. Frente a la habitación del paciente 67, la camilla estaba moviéndose por sí sola, vibrando y sacudiéndose como si alguien invisible estuviera empujándola violentamente. Pero no había nadie allí. Me acerqué lentamente, intentando racionalizar lo que veía. Las enfermeras que me acompañaban se quedaron paralizadas, incapaces de reaccionar. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Abrí la puerta de la habitación del paciente, convencido de que tal vez él estaba causando todo ese caos. Lo que vi dentro fue peor de lo que podría haber imaginado. El paciente no estaba en la cama. Las correas que lo sujetaban estaban sueltas, colgando inútilmente de los lados. En el aire, flotando frente a la ventana, vi su cuerpo, torcido en un ángulo antinatural, como si algo lo estuviera levantando por la fuerza. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, su boca abierta, emitiendo un sonido bajo, gutural, como si algo estuviera arrastrándose dentro de él. Di un paso atrás, incapaz de moverme. Y entonces, de repente, su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Todo volvió a la normalidad en un segundo. Lo atendimos, lo estabilizamos, pero en mi mente, algo había cambiado. Ya no podía ver a este hombre como solo un paciente. Había algo más en él, algo que no podíamos tratar ni entender. La noche en que murió, estaba nuevamente de guardia. El ambiente en la clínica era pesado, sofocante. Algo estaba mal. El reloj marcaba las 23:45 cuando escuchamos el primer alarido. Corrí hacia la habitación, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. El paciente estaba inmóvil en la cama, su pecho completamente quieto. No respiraba. Mientras las enfermeras intentaban reanimarlo, noté que su rostro tenía una expresión de paz que nunca antes había mostrado. Como si, al final, hubiera encontrado descanso. O eso quise creer. Firmamos su certificado de defunción. Causa desconocida. Su cuerpo fue trasladado al área de morgue, pero la sensación de algo no resuelto seguía en el aire. Como si su muerte no fuera el final de su historia. Poco después, comenzaron los rumores entre el personal. Todos decían lo mismo, su cama se movía sola por las noches. Nadie se atrevía a entrar en esa habitación después de la medianoche. Algunos decían haber escuchado susurros, como si alguien intentara hablar desde el otro lado, y otros aseguraban que habían visto sombras moviéndose en las paredes. Un par de semanas después, la dirección decidió cerrar la habitación al público. Era más fácil lidiar con las quejas de los empleados y los pacientes que seguir enfrentando lo inexplicable. La puerta fue sellada, pero aún puedo sentir la presencia de algo detrás de esas paredes, algo que nunca se fue realmente. El caso del paciente 67 nunca fue resuelto. Nunca supimos que lo enfermó ni que lo llevó a la muerte. Pero lo que me atormenta es que, en el fondo, siento que no era una simple enfermedad lo que lo había atrapado. Algo más profundo, más oscuro, había tomado posesión de él. A veces, cuando paso por ese pasillo, siento que alguien me observa. Un peso, una mirada que no puedo ver, pero que sé que está ahí. La habitación sigue cerrada y nadie en el hospital habla ya del caso. Pero yo lo recuerdo cada día. No porque quiera, sino porque no puedo evitarlo. Nunca volví a ser el mismo después de esa experiencia. El paciente 67 fue algo más que un hombre que vino a morir al hospital. Fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender y que algunas veces esas cosas nos eligen para ser testigos de su poder. Hoy, cada vez que alguien menciona esa vieja clínica, siento una punzada en el estómago. No puedo evitar pensar en lo que pasó esa noche y en lo que sea que aún sigue ahí, esperando. El turno de la medianoche. El día que acepté el trabajo como guardia nocturno en la morgue del IMSS, no pensé mucho en lo que me esperaba. Era un trabajo sencillo, me dijeron, sin mayor complejidad que vigilar el edificio en las horas más oscuras de la noche. Solo controla que todo esté en orden, decían, como si eso fuera suficiente para convencerme de que la quietud de una morgue podría ser tan fácil de manejar. Sin embargo, a esas alturas, cualquier trabajo que pagara las cuentas era bienvenido, y poco sabía yo que ese lugar terminaría cambiando mi vida para siempre. La primera semana fue bastante tranquila. El personal diurno era amable, aunque todos parecían compartir una cierta reticencia cuando hablaban de la noche. La mayoría eran empleados que llevaban años ahí, y si bien se notaba en su actitud un cierto cansancio, también había algo más, una incomodidad que no podía poner en palabras. Yo intenté ignorarlo, me convencí de que no era más que el estrés acumulado de trabajar en un lugar tan lúgubre. La morgue era un edificio antiguo, construido a principios del siglo pasado. Techos altos, paredes de azulejos blancos gastados y luces fluorescentes que siempre titilaban sin importar cuántas veces las repararan. El aire dentro era pesado, cargado de un olor perpetuo a desinfectante y algo más, algo que parecía ser parte misma de las paredes. En mi tercer turno, comencé a notar cosas extrañas. La morgue era silenciosa, como es de esperarse, pero había momentos en que el silencio se volvía demasiado denso, casi tangible, como si algo estuviera agazapado en la oscuridad, esperando. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, pero de vez en cuando, parecía como si hubiera un eco adicional, una cadencia que no pertenecía a mis propios pies. Me esforzaba por ignorarlo. Es la soledad, tu mente jugándote malas pasadas, me decía. Pero una noche, algo sucedió que no pude explicar tan fácilmente. Era cerca de la medianoche cuando empecé mi ronda. El pasillo principal conducía a la sala de autopsias y al área donde se almacenaban los cuerpos. Recuerdo haber sentido una incomodidad creciente a medida que me acercaba a esa parte del edificio. Las luces, como siempre, parpadeaban erráticamente, pero esa noche el titileo era más constante, casi irritante. Cuando llegué a la sala principal, noté una sombra que parecía deslizarse por detrás de una de las camillas. Me detuve de inmediato, el corazón martilleándome en el pecho. Parpadeé un par de veces, tratando de aclarar mi visión, pensando que había sido solo un reflejo o una sombra provocada por el mal funcionamiento de las luces. Pero cuando el eco de mis pasos se desvaneció, un silencio opresivo cayó sobre la habitación. No era un silencio normal, no era solo la falta de ruido, era como si el aire mismo hubiera sido succionado de la sala. Segundos después, escuché un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando ligeramente una puerta desde el otro lado de la habitación. Me congelé, mis ojos escaneando el lugar. Todo parecía en orden, las camillas, las mesas, los estantes con herramientas quirúrgicas. Pero el sonido persistía. El golpeteo venía de uno de los cuerpos. Había algo profundamente perturbador en ese momento. Sabía que los cuerpos almacenados en la morgue eran cadavéricos, sin vida, preparados para ser entregados a las familias o destinados a entierros anónimos. Y, sin embargo, los golpes venían de una de las bolsas negras colocadas sobre una de las camillas. Luché contra el impulso de correr. Mi racionalidad me decía que era imposible, que los muertos no golpean desde adentro. Me acerqué con lentitud, mi respiración acelerada y mis manos temblando. El golpeteo continuaba, rítmico, suave pero insistente. Me detuve frente a la camilla. La bolsa negra parecía completamente normal, sin signos de movimiento o alteración. Pero algo dentro me decía que si la abría, lo que encontraría no sería nada bueno. El sonido cesó abruptamente cuando levanté la cremallera, revelando el rostro grisáceo de un hombre de mediana edad, que había fallecido hacía unos días. Todo parecía en orden, no había ninguna explicación para lo que había oído. Retrocedí lentamente, tratando de calmarme. Pero entonces, de nuevo, sentí esa mirada. No era la primera vez que lo experimentaba desde que comencé a trabajar ahí, pero esa noche fue más intenso. Algo, o alguien, me observaba. Lo sentía en mi piel, como una descarga eléctrica que recorría mi columna vertebral. Me giré bruscamente, esperando ver a alguien detrás de mí, pero el pasillo estaba vacío. Solo el parpadeo constante de las luces iluminaba el espacio. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de paranoia. Cada pequeño sonido me sobresaltaba, cada sombra parecía moverse, y esa sensación de ser observado no me abandonó en ningún momento. Pero lo más inquietante fue que el golpeteo regresó varias veces, siempre proveniente de la misma camilla. Con el paso de los días, comencé a notar más cosas. Pequeños detalles que se sumaban a la sensación creciente de que algo estaba profundamente mal en ese lugar. Las luces seguían parpadeando, a veces apagándose por completo durante unos segundos antes de volver, dejando el lugar sumido en una oscuridad aterradora. En una ocasión, escuché risas. No las risas alegres que uno podría imaginar, sino algo apagado, como si vinieran desde algún lugar muy lejano, amortiguadas por las paredes gruesas del edificio. No había nadie más ahí conmigo. El siguiente mes fue una pesadilla. Intenté racionalizar todo, convencerme de que era el estrés o la falta de sueño lo que me hacía alucinar. Pero cada noche, las sombras parecían más reales, las risas más cercanas y los golpes más insistentes. Empecé a dudar de mi cordura. Una noche, decidí hablar con uno de los empleados diurnos, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando ahí. Su respuesta no me tranquilizó en absoluto. Ese lugar ha visto muchas cosas, me dijo, con una seriedad inquietante en sus ojos. Hay cuerpos que llegan aquí, pero no todos se van en paz. Algunos se quedan. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, atormentándome durante mis turnos. La idea de que algo más que simples cuerpos reposara en esa morgue comenzó a consumir mis pensamientos. Cada vez que escuchaba los golpes o veía las sombras moverse por el rabillo del ojo, recordaba lo que el anciano me había dicho. No podía escapar de la sensación de que había algo más en ese lugar, algo que estaba atrapado, algo que no me quería ahí. El punto culminante llegó una noche en la que el golpeteo fue más fuerte, más violento. Esta vez, ya no era un simple toque suave, era un martilleo, desesperado, como si alguien estuviera tratando de romper la barrera entre la vida y la muerte. El sonido resonaba en mi cabeza, como un eco que no podía escapar. Corrí. No me importó dejar mi puesto, no me importó lo que pudieran decirme. Salí de la morgue sin mirar atrás, mis pasos retumbando en el pasillo vacío. Al día siguiente, renuncié. Han pasado años desde esa noche, pero la sensación de ser observado nunca me ha abandonado. A veces, incluso en mi propia casa, siento esos mismos ojos fijos en mí, como si algo se hubiera aferrado a mi sombra, persiguiéndome desde la morgue. Hay momentos en los que, justo antes de quedarme dormido, escucho ese golpeteo nuevamente. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que algo sigue esperando, en algún lugar de esa morgue del IMSS, esperando que alguien más lo escuche. El hombre del hospital. Mi nombre es Patricia, y soy trabajadora social en el IMSS. Mi día a día en el hospital es rutinario, casi monótono. Desde los primeros rayos de la mañana hasta que el sol se pierde detrás del edificio gris, camino por los pasillos desgastados y fríos, ayudando a pacientes, orientando a familiares confundidos, y enfrentándome a las interminables burocracias que parecen tan implacables como las enfermedades que traen a las personas aquí. Los hospitales tienen una energía extraña. Es algo que he sentido desde el primer día. No soy supersticiosa, nunca lo fui, pero la vida en el IMSS, entre sus paredes que parecen contener más historias de las que cualquier libro podría recopilar, te cambia. Y lo peor de todo es que te acostumbras. Te acostumbras al murmullo de las conversaciones apagadas en las salas de espera, al sonido metálico de las camillas rodando por los pasillos, a los gritos de dolor que a veces parecen perdurar, incluso después de que el paciente se ha ido. A veces, cuando la noche cae y el hospital se sumerge en una calma inquietante, uno se pregunta si esas paredes realmente escuchan. Recuerdo con exactitud el día en que todo comenzó a cambiar para mí. Era un jueves. Lo sé porque los jueves suelen ser particularmente caóticos y ese no fue la excepción. La sala de urgencias estaba desbordada, los pacientes amontonados en camillas y el sonido de las máquinas llenaba el aire de un zumbido constante. Yo estaba asignada a la planta baja, ayudando con el papeleo de un ingreso cuando lo vi por primera vez. Era un hombre mayor, tal vez de unos 70 años. Llevaba una bata de hospital y caminaba con pasos lentos, apoyándose en un bastón que parecía apenas sostener su peso. Lo que me llamó la atención fue que estaba solo. No es común que un paciente, especialmente alguien de su edad, ande sin compañía por los pasillos. Me acerqué a él con una sonrisa profesional, la misma que uso con todos. «Señor, ¿necesita ayuda?» Me miró, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda, como si no estuviera realmente viéndome. Su rostro, aunque sereno, parecía cargado de una profunda tristeza. Me dijo que estaba buscando su habitación, pero no recordaba el número. Le pregunté su nombre para buscarlo en el sistema, pero cuando intentó responder, su voz se quebró en un susurro incomprensible. Pensé que quizás estaba confundido, algo que suele pasar en los pacientes mayores. Le dije que lo acompañaría y lo llevé al segundo piso, donde estaban la mayoría de las habitaciones de su edad. Sin embargo, cuando revisé en el sistema, su nombre no aparecía en ningún lado. Debe haber un error, pensé. Tal vez había ingresado con otro nombre o algún familiar hizo el papeleo por él. Al no encontrar su habitación, le pedí que se quedara en la sala de espera mientras investigaba más. Pero cuando volví, el hombre ya no estaba. No le di mucha importancia. A veces los pacientes se desesperan y deciden deambular por el hospital. Lo volví a ver unos días después, esta vez en el cuarto piso. Otra vez estaba solo, caminando sin rumbo, con esa mirada perdida. Mi corazón se aceleró al verlo. Le pregunté si había encontrado su habitación y me respondió lo mismo, no la recordaba. Lo llevé a otra planta, pensando que quizá alguien se había equivocado al asignarlo. Revisé en todos los registros que pude, pero su nombre seguía sin aparecer en ninguna lista. Empezaba a sentir una creciente inquietud en el fondo de mi mente, pero traté de ignorarla. Después de todo, el hospital es grande y los errores suceden. La tercera vez que lo vi fue en la noche, casi al final de mi turno. Estaba en el sótano, en un pasillo mal iluminado que rara vez se usa. Las luces parpadeaban intermitentemente, como si el mismo hospital estuviera tan agotado como nosotros. Verlo ahí, en un lugar donde ningún paciente debería estar, me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Esta vez no me acerqué de inmediato. Me quedé observándolo a lo lejos mientras caminaba lentamente, arrastrando los pies. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. Algo no estaba bien. Sentí una extraña opresión en el pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que no quería saber. Finalmente, no pude más. Me acerqué una vez más y le pregunté por qué seguía vagando por los pasillos. Se detuvo y me miró, pero no dijo nada. Solo me observó con esos ojos tristes, llenos de una desesperación que no supe cómo interpretar. Era como si quisiera decirme algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Intenté llevarlo a la recepción, pensando que tal vez algún familiar lo estaba buscando, pero en cuanto di la vuelta, lo perdí de vista. Desapareció. No había forma de que pudiera moverse tan rápido. El pasillo estaba vacío y la sensación de frío en el aire me envolvió por completo. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en el hombre. Algo no encajaba. ¿Cómo era posible que nadie más lo hubiera visto? ¿Por qué no estaba en los registros? Traté de racionalizarlo. Tal vez era un paciente transferido que aún no había sido registrado en el sistema. Tal vez había salido por alguna razón y nadie lo había notado. Pero entonces me llegó la noticia. Al día siguiente, una compañera me comentó algo extraño. Me dijo que un hombre mayor había fallecido hacía unas semanas en el hospital, en el tercer piso. Murió solo, sin familia que lo reclamara. Su cuerpo había permanecido en la morgue por días antes de ser llevado al crematorio. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté si tenía una foto o algún dato más sobre ese hombre. Cuando vi su imagen en el expediente, casi se me paralizó el corazón. Era él. El hombre que había estado ayudando los últimos días, el que buscaba desesperadamente su habitación, estaba muerto. El horror de esa realización me golpeó como una avalancha. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber estado hablando con alguien que ya no existía? Durante los siguientes días, traté de olvidarlo, de decirme a mí misma que había sido una coincidencia, una confusión. Pero el miedo comenzó a apoderarse de mí, y no solo por lo que había visto, sino porque empecé a sentir su presencia incluso cuando no lo veía. Algunos compañeros empezaron a notar mi nerviosismo. Les conté lo que había sucedido, esperando que me tranquilizaran, pero en lugar de eso, lo que me dijeron fue aún más inquietante. No era la primera vez que ocurría algo así en el IMSS. Algunos trabajadores habían reportado haber visto sombras, figuras borrosas en los pasillos, pacientes que no existían, y lo peor de todo, muchas de esas apariciones tenían algo en común, eran personas que habían muerto allí, solas, sin nadie que las reclamara. Poco a poco, mi vida empezó a transformarse en una pesadilla. Cada vez que pasaba por los pasillos del hospital, sentía que alguien me observaba. Podía estar llena de pacientes y compañeros, pero siempre sentía su presencia, el hombre perdido, buscando una habitación que nunca encontraría. Algunas noches, después de un largo turno, escuchaba el eco de sus pasos detrás de mí, aunque los pasillos estuvieran vacíos. Comencé a evitar las áreas donde lo había visto, pero no importaba. El hospital entero parecía impregnado por su esencia. Una vez, mientras bajaba las escaleras de emergencia, juré escuchar su bastón golpear el suelo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. O tal vez no quería ver quién estaba allí. El final llegó de la manera más inesperada. Un día, mientras revisaba unos expedientes en el archivo, sentí una presencia detrás de mí. No necesité voltear para saber que era él. El aire se había vuelto helado y el silencio era ensordecedor. Cerré los ojos, incapaz de moverme, sintiendo cómo la desesperación me envolvía. De repente, escuché un susurro. No puedo recordar con exactitud lo que dijo, pero fue algo sobre encontrar su lugar. No pude contenerme más. Salí corriendo del archivo, dejando todo atrás. No me importaba si alguien me veía, solo quería salir de ahí. Esa fue la última vez que sentí su presencia tan intensamente. Desde entonces, los pasillos del IMSS volvieron a ser lo que siempre habían sido, fríos, impersonales, pero vacíos de esa energía que había traído consigo. Sin embargo, no puedo evitar pensar en él de vez en cuando. En su rostro, en su tristeza, en su búsqueda interminable. Y me pregunto cuántos más, como él, deambulan por los pasillos, invisibles para la mayoría, pero eternamente presentes para aquellos que, como yo, nos atrevimos a mirar. Quizá el IMSS no es solo un hospital. Quizá es un lugar donde las almas perdidas vagan, buscando lo que jamás podrán encontrar. Turno nocturno. En el año 2003, la vida me había jugado una de esas malas pasadas que nunca ves venir. Mi salud, que siempre había sido fuerte y resistente, se desplomó de la noche a la mañana. Me diagnosticaron una enfermedad crónica, de esas que te obligan a lidiar con un tratamiento largo y complicado. En ese entonces, era solo un veinteañero que apenas comprendía la fragilidad del cuerpo, así que cuando me dijeron que me internarían en el Seguro Social, no lo tomé demasiado en serio. Pensaba que sería solo un tiempo corto, un par de días como máximo. El hospital de IMSS donde me internaron era una de esas viejas edificaciones de paredes grises y ventanas que parecían no haber sido limpiadas en décadas. El ambiente era deprimente, la luz tenue y el olor a desinfectante mezclado con algo más que no lograba identificar, pero que nunca olvidaré, lo hacía todo aún peor. La primera noche fue particularmente difícil. Los dolores, las molestias y la ansiedad no me dejaban dormir, así que me la pasé observando el techo, escuchando el sonido de los pasillos, el chirrido de las camas, los pasos de las enfermeras, el quejido incesante de otros pacientes. Fue en una de esas noches, cuando aún me sentía aturdido por el dolor y las medicinas, que la conocí. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. La luz tenue de la lámpara junto a mi cama iluminaba apenas el cuarto cuando la puerta se abrió despacio y entró una enfermera. Lo primero que noté fue su uniforme impecablemente blanco, que contrastaba con las sombras de la habitación. Era alta, delgada y se movía con una calma inquietante, como si flotara. ¿Cómo se siente? Me preguntó, en un tono suave, pero sin mucho interés real. Su voz no era de este mundo, o al menos así me pareció en mi estado de aturdimiento. Apenas pude balbucear una respuesta. Ella no dijo más. Simplemente revisó mi suero, me acomodó la almohada con un gesto automático y salió sin hacer ruido. Me quedé observando la puerta cerrarse lentamente tras ella, con una extraña sensación en el estómago, pero no dije nada. La siguiente noche fue igual. La misma enfermera apareció a la misma hora. Cada noche, con la misma expresión serena, apenas un par de palabras y esos movimientos meticulosos, casi mecánicos. Había algo en ella que no lograba identificar, pero que comenzaba a inquietarme. A veces, cuando salía de mi cuarto, me quedaba observando la puerta, esperando escuchar sus pasos alejarse por el pasillo. Pero no oía nada. Parecía desvanecerse en el aire. Le comenté de ella a mi compañero de cuarto, un hombre mayor que llevaba internado varias semanas más que yo. Apenas me escuchó, frunció el ceño y me miró con algo que no supe si era preocupación o incredulidad. ¿Una enfermera? Me dijo, ladeando la cabeza. Aquí en las noches solo pasa una que otra, pero siempre deprisa. Nadie se queda mucho rato. Además, las del turno nocturno no son amables, solo hacen lo justo. No insistí, pero las palabras de ese hombre se quedaron conmigo. No podía dejar de pensar en la enfermera. Había algo perturbadoramente constante en su rutina. No mostraba emociones, ni cansancio, ni urgencia. Solo estaba ahí, apareciendo como un reloj suizo, siempre en la madrugada, siempre con el mismo semblante pálido, como si el tiempo no existiera para ella. Comencé a preguntar más. Un día, cuando una de las enfermeras del turno diurno vino a revisarme, le mencioné que una compañera suya, una de las del turno nocturno, era muy atenta conmigo. La mujer me miró con extrañeza y me preguntó cómo era. «Siempre lleva un uniforme blanco», dije. «Es alta y delgada. Tiene el cabello oscuro recogido en un moño. Es muy callada, pero siempre es amable». La enfermera me miró fijamente por un largo rato antes de sonreír de manera incómoda. «Aquí todas usamos uniforme blanco», dijo, quitándole importancia. «Tal vez sea de las nuevas. No se preocupe, lo importante es que le estén atendiendo bien». Pero algo en su expresión me hizo sentir que sabía más de lo que estaba diciendo. El tiempo pasó. No mejoraba tan rápido como esperaba y las noches se volvían más difíciles. Esa presencia constante de la enfermera nocturna comenzó a atormentarme. Ya no me sentía cómodo en su compañía. En varias ocasiones fingí estar dormido cuando ella entraba, solo para sentirla acercarse en silencio, hacer lo necesario y marcharse sin emitir ni un sonido. El aire se volvía frío cuando ella estaba cerca, y cada vez que su mano rozaba mi piel, un escalofrío me recorría de pies a cabeza. Una noche, cerca del final de mi internamiento, sucedió algo que lo cambió todo. Estaba despierto, observando el techo como siempre, cuando escuché el leve chirrido de la puerta al abrirse. Ya sabía quién era, así que no me molesté en voltear. Escuché sus pasos acercarse a mi cama, el ligero tintineo de los instrumentos en su bandeja. Sentí su mano en mi brazo, ajustando el suero, pero esta vez algo fue distinto. Algo hizo que mi cuerpo reaccionara. Un frío inexplicable se apoderó de mí, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado la habitación. Abrí los ojos lentamente y lo que vi me dejó paralizado. El rostro de la enfermera estaba más pálido que nunca, y sus ojos, esos ojos que siempre parecían vacíos de emoción, ahora me miraban con una intensidad perturbadora. Algo en su expresión había cambiado. No era la misma enfermera que había visto las noches anteriores. Era otra cosa. No sé cómo describirlo. Era como si la vida misma se hubiera desvanecido de su rostro. El miedo me inmovilizó, incapaz de moverme o hablar. Su mano seguía sobre mi brazo, fría, como la de un cadáver. No sé cuánto tiempo pasó antes de que retirara la mano y se alejara en silencio, como siempre. Pero esa noche no pude volver a dormir. Algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, cuando vino el doctor a revisarme, le pregunté por ella. Necesitaba respuestas. «Disculpe, doctor», dije, intentando sonar casual, «¿sabe quién es la enfermera que viene en las noches?» «La que siempre me atiende». El doctor me miró, algo desconcertado. «¿Una enfermera?» preguntó. «El personal de noche es limitado, y las enfermeras que están asignadas no suelen entrar a las habitaciones a menos que sea una emergencia». Le describí a la mujer que había estado entrando a mi cuarto, cada noche, durante semanas. Su rostro cambió. Algo en sus ojos me hizo sentir que ya había oído esa descripción antes. Me pidió que esperara un momento y salió de la habitación. Volvió poco después, acompañado por la jefa de enfermeras. La jefa era una mujer seria, con años de experiencia y una mirada que parecía penetrarlo todo. Escuchó mi relato con atención y al final guardó un largo silencio antes de hablar. «Esa descripción», dijo, casi en un susurro. «No es posible que la haya visto. Esa enfermera murió en un accidente hace más de 10 años». Mi piel se erizó de inmediato. El cuarto se volvió aún más frío. La jefa de enfermeras continuó, su voz grave y firme. «Su nombre era Rosa», dijo. «Era una de las mejores enfermeras que tuvimos. Trabajaba el turno nocturno, siempre muy dedicada. Pero un día, después de una larga jornada, sufrió un accidente de auto cuando regresaba a casa. Murió al instante. Sentí un nudo en la garganta. No podía ser. Yo había visto a esa mujer. La había sentido. No podía estar muerta. Hay muchos pacientes que dicen haberla visto, agregó la jefa de enfermeras. Siempre en las noches, siempre atendiendo a los más enfermos. Algunos creen que nunca dejó de trabajar, que aún cuida de los pacientes. Es extraño, pero no eres el primero en decirlo. La idea de haber sido atendido por una enfermera que llevaba muerta una década me dejó helado. No supe qué más decir. El doctor y la jefa de enfermeras se retiraron, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, por primera vez en semanas, la enfermera no apareció. Y aunque mi cuerpo comenzó a mejorar, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cuando me dieron de alta, no pude evitar echar un último vistazo a esos pasillos oscuros y fríos, preguntándome si volvería a verla. No lo hice. Pero aún hoy, años después, no puedo olvidar su rostro pálido y esos ojos vacíos que parecían observarme desde el otro lado de la muerte. El IMSS, con sus pasillos grises y sus noches interminables, guarda secretos que es mejor no descubrir. Lo que hay detrás del espejo. Era el año 2005, un año que marcaría mi vida de una forma que jamás habría imaginado. Todo comenzó con un accidente. Un choque mientras iba en la camioneta de mi padre. Nada grave, pensé en ese momento, solo algunas contusiones y una pierna rota. Me llevaron de emergencia al hospital del IMSS, uno de esos hospitales viejos, casi míticos, que parecen estar congelados en el tiempo. La sala de urgencias olía a desinfectante y a enfermedad. Me acuerdo del sonido incesante de las ambulancias llegando, los murmullos apagados de las enfermeras y los médicos, el clamor de las familias preocupadas. Pasaban las horas y yo, a pesar del dolor, solo podía pensar en lo que siempre había oído sobre los hospitales. Estos lugares guardan historias que no son solo de vida o muerte. Recuerdo haberme reído nerviosamente, descartando cualquier superstición. Estaba demasiado agotada como para ponerme a pensar en fantasmas o presencias, pero algo en el ambiente no se sentía del todo bien. Había una extraña presión en el aire, como si algo más estuviera presente, algo que no podía ver pero que sin duda podía percibir. Era ya pasada la medianoche cuando sentí la urgencia de ir al baño. Había estado esperando horas a que me atendieran, y por alguna razón, no podía aguantar más. Pedí permiso a la enfermera de turno y ella, distraída, asintió sin siquiera mirarme. El baño del hospital estaba en una esquina apartada, lejos del bullicio de la sala de urgencias. El pasillo que lo conducía estaba mal iluminado, con tubos fluorescentes parpadeantes que parecían a punto de extinguirse. El sonido de mis pasos resonaba en el corredor vacío, rebotando en las paredes de azulejos verdes descoloridos. Apenas abrí la puerta del baño, me envolvió un frío repentino, uno que no parecía natural. Sacudí la sensación de inmediato, culpando al mal estado del hospital. El baño era pequeño y antiguo, como todo en ese lugar. Una ventana minúscula dejaba entrar apenas un rayo de la luz de la luna, proyectando sombras largas y deformadas en las paredes. El lavabo estaba salpicado de óxido y el espejo era lo que más me incomodaba. No era un espejo nuevo, brillante, como en otros hospitales. Parecía más bien una superficie gastada, empañada por el tiempo, que reflejaba todo con una ligera distorsión. Me lavé las manos rápidamente, deseando salir de allí lo antes posible. Fue entonces cuando lo noté. Al principio, fue un ligero desfase, casi imperceptible. Moví la mano hacia la llave del grifo, pero el reflejo en el espejo no correspondía a mi movimiento de inmediato. Me congelé, tratando de racionalizar lo que había visto. Me dije a mí misma que era el cansancio, el dolor o tal vez las luces defectuosas. Pero cuando levanté la cabeza y me vi en el espejo, comprendí que no era una alucinación. El rostro que me devolvía la mirada no era el mío. Era una mujer, o al menos, algo que se asemejaba vagamente a una mujer. Tenía mis rasgos, pero distorsionados, con ojos vacíos y sin vida, la piel grisácea y el cabello pegajoso, como si estuviera mojado. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Lo peor de todo era su mirada, fría, inhumana y al mismo tiempo, profundamente consciente de mi presencia. Sentí su odio, un odio palpable, como si llevara años atrapada detrás de ese espejo, esperando el momento adecuado para mostrarme su existencia. El pánico me paralizó por un momento, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Pero cuando esa cosa, esa versión distorsionada de mí, comenzó a moverse por su cuenta, con gestos lentos y erráticos, lo único que pude hacer fue salir corriendo. No me importó que mi pierna estuviera rota ni que estuviera apenas sosteniéndome de pie. Salí tambaleándome del baño, con el corazón martillando en mi pecho y el sudor frío empapando mi frente. Volví a la sala de urgencias, respirando entrecortadamente, pero todo parecía seguir igual. La enfermera ni siquiera notó mi agitación y los demás pacientes seguían sumidos en su propio sufrimiento. Traté de tranquilizarme, diciéndome que todo había sido un producto de mi mente, un mal sueño despierto. Pero algo cambió esa noche. Desde ese momento, cada vez que veía un espejo, en cualquier hospital, en cualquier baño, sentía que no estaba sola. Después de aquel incidente, mi vida no volvió a ser la misma. Las semanas que siguieron fueron una tortura constante. Cuando regresaba al hospital para mis citas de seguimiento, evitaba por completo los baños e incluso cualquier superficie reflectante. Pero no importaba. Siempre había un momento, un destello en el rabillo del ojo, en el que sentía que algo me observaba. Nunca me atrevía a mirar fijamente, pero el miedo estaba ahí, latente, acechante. A veces, cuando pasaba por algún espejo, veía sombras moviéndose en los bordes de mi visión, como si esa cosa estuviera tratando de arrastrarme de vuelta al otro lado, hacia su mundo. No me atrevía a contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Estaba convencida de que cualquier persona que oyera lo que había visto en aquel baño me tacharía de loca o de traumada por el accidente. Mi salud empeoró. No físicamente, pero mentalmente me estaba consumiendo. No dormía bien, y cuando lo hacía, las pesadillas llenaban mis noches. Siempre era lo mismo, me encontraba en aquel baño, mirándome en el espejo, pero la mujer del otro lado ya no era una extraña. Se había convertido en mí. Sus movimientos, su forma de hablar, porque ahora sí hablaba, todo era una versión distorsionada de mi realidad. Comencé a evitar hospitales a toda costa. Si tenía algún malestar, prefería aguantarlo antes que volver a poner un pie en uno de esos lugares. Pero el destino es cruel, y en 2006, un año después de aquel accidente, tuve que volver. Mi madre enfermó gravemente y fue internada en el mismo hospital de IMSS donde todo había comenzado. Volver a entrar por esas puertas me provocó una oleada de terror indescriptible. Todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado. La sala de urgencias, las paredes, incluso el frío en el aire. Y los espejos. Sabía que no podía evitarlos para siempre, pero me aseguré de no quedarme sola cerca de ninguno. Una noche, mientras acompañaba a mi madre, fui al baño del hospital. Había pasado más de un año desde la primera vez y pensé que tal vez había sido mi mente jugándome una mala pasada. Me convencí de que si lo enfrentaba, si miraba directamente al espejo, podría superar mi miedo. Entré al baño con la cabeza alta, pero apenas crucé la puerta, el frío que sentí aquella noche me golpeó de nuevo, como un recordatorio de que algo no estaba bien. El espejo seguía allí, el mismo que me había mostrado aquello. Me acerqué lentamente, mi reflejo parecía normal, por ahora. Me incliné hacia adelante, queriendo comprobar que era yo quien estaba al otro lado. Pero entonces, ocurrió de nuevo. Mis ojos parpadearon en el reflejo, pero no eran mis ojos. Eran los suyos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en mi estómago, como si algo me jalara desde el otro lado. No podía moverme, mi cuerpo estaba pegado al suelo. La mujer, la cosa que me acechaba, estaba ahí, más cerca que nunca. Su rostro pegado al vidrio, sus manos apretadas contra la superficie del espejo, tratando de atravesarlo. Logré soltar un grito, pero no fue lo suficientemente fuerte como para alertar a nadie. Me quedé paralizada, mirando cómo esa cosa se acercaba más y más, hasta que sentí su aliento en mi piel. Corrí. No recuerdo cómo, pero salí del baño y corrí hasta que mis piernas me fallaron. Nadie me vio. Nadie me creyó cuando intenté explicarlo. Me miraron con lástima, pensando que estaba bajo demasiado estrés. Pero yo sé lo que vi. Y desde entonces, he evitado los espejos a toda costa. Ahora sé que no era solo un hospital, ni solo un accidente. Hay algo en los hospitales, algo en los espejos que los habita. Algo que nos observa desde el otro lado. Y algún día, lo sé, vendrá por mí. Porque sigue allí, esperando. Siempre esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.